Sí, buenos días. El cambio de en la Consejería de Empleo, de titular de la Consejería, hemos visto que conlleva un cambio prácticamente total del equipo. No sé qué valoración puede hacer al respecto y qué es lo que se pretende con ello.
Bueno, no, yo creo que hay bastante continuidad. Continúa el viceconsejero de Empleo y encargado del diálogo social, continúa la gerente del ECIL, es decir, continúa el director general, pero también es verdad que cuando llega un nuevo consejero, lo normal es que, bueno, pues se rodee de un equipo de su confianza. Y lo que teníamos claro es que no íbamos a perder un segundo. Hoy no hay un segundo que perder. La situación es una situación muy difícil para los ciudadanos de Castilla y León. Hay mucha gente que ve en riesgo su empleo y el mensaje es claro. Entra la nueva consejera a trabajar desde el minuto uno, para no perder un solo segundo y para poner en el centro de todas nuestras preocupaciones, como la de toda la Junta, las preocupaciones de los ciudadanos que ven en riesgo su futuro económico y su empleo. Este es el mensaje, por eso ha decidido la consejera renovar el equipo en el primer día para empezar a trabajar desde el primer día.
Me gustaría saber si nos puede contar un poco las negociaciones que ha habido y si es verdad que su propuesta inicial era que fuera el consejero el viceconsejero, que no se lo aceptó el partido. Yo no sé hasta qué punto nos puede contar si todo lo que se ha especulado estos días es verdad y si Carlota Amigo fue su primera opción o fue su segunda opción.
Vamos a ver. Durante todo lo que se ha especulado estos días hay tanta novela, ¿no? Es decir, que hay cosas que yo leo todas las mañanas para enterarme de lo que he hecho el día anterior. Pero gran parte de lo que usted ha dicho es cierto. Ana Carlota Amigo es una excelente consejera, es mi candidata, es la consejera del partido y es la consejera del Gobierno y del presidente. Nuestra primera opción era David Martín por la continuidad que se asegura con su presencia en la consejería. Yo he de reconocer que Ana Carlota Amigo es una excelente portavoz, ha sido una excelente portavoz parlamentaria y a mí me da bastante pereza perder una portavoz tan excepcional como es Carlota, pero somos un equipo y hemos puesto una cosa por delante de cualquier otra condición, que es lo que nosotros hemos pensado que era mejor para el interés de los ciudadanos de Castilla y León. Los ciudadanos de Castilla y León no podían perder un día más, no merecen que nosotros estemos perdiendo el tiempo en nuestras cuitas de partido, y Ana Carlota es una persona que, aparte de ser una excelente portavoz, es una persona que viene del mundo, que tiene una gran experiencia en el mundo del empleo. Su vida profesional la ha dedicado al mundo del empleo. Es una persona con capacidad de diálogo, con determinación, con una lealtad inquebrantable. Es una persona a las cuales, bueno, yo no sería objetivo. Es decir, mi amistad por Ana Carlota es una amistad basada en años de pelea política, en los cuales siempre me ha demostrado que por encima de su interés personal estaba la lealtad a un proyecto político y a unas ideas que compartimos. Por tanto, no puedo estar más satisfecho de lo que estamos. Continúa el viceconsejero haciendo una excelente labor. Eso es garantía de continuidad, también en el diálogo social, garantía de continuidad en lo mejor de la consejería, pero le damos también un nuevo impulso, un impulso decisivo, y sobre todo es una consejería que yo les puedo asegurar, tendrán aciertos y errores, pero van a dedicar el 200% de su tiempo y de su esfuerzo a los ciudadanos de Castilla y León. Eso es lo que hemos asegurado con este cambio y yo estoy muy, muy, muy satisfecho.
¿Qué es lo que ha pasado para que no hayan aceptado la primera propuesta? ¿Y no puede dar la sensación que al final lo que se han impuesto son los criterios de partido a los intereses de comunidad?
Cualquiera que conozca a Ana Carlota Amigo y al partido y la situación interna del partido, pues tendría difícil sacar esa conclusión. Lo que ha prevalecido es lo que nosotros entendemos que es el mejor interés de la comunidad, con una gran candidata, con una gran consejera, y que desde luego cualquier interpretación en ese sentido no es correcta. Sobre si la opinión de David Martín en la Ejecutiva Nacional, yo no le puedo contestar. Lo que sí que le puedo contestar es que la mía es inmejorable y que de ninguna manera hubiéramos admitido ninguna otra cosa, porque es una persona que ha demostrado toda la honestidad que se puede demostrar en política. Y es una persona esencial en el Gobierno, en la Consejería, en nuestro proyecto político. Por tanto, estoy satisfecho y estoy satisfecho de que hayamos demostrado que nosotros no nos movemos por esas cuitas personales, que no dilatamos un día la toma de una decisión ni perjudicamos a los ciudadanos por estar en cuitas personales. Aquí no hay cuitas personales, aquí hay un equipo que lleva trabajando en un proyecto político en Ciudadanos en Castilla y León. Permítanme, esto no es propio del portavoz del Gobierno, pero tengo que decirlo, lleva trabajando muchos años juntos y juntos hemos llegado hasta aquí, juntos vamos a seguir trabajando por lo que pensamos que es el mejor interés de los ciudadanos de esta comunidad.
Vale. La pregunta de mi compañera, ¿han sido precisamente presiones internas las que le han llevado a desistir de que David Martín fuera nombrado consejero? Y sobre la dimisión de Germán Barrios, me gustaría saber si le sorprendió esta decisión y si efectivamente han tenido problemas entre ustedes que le ha llevado a tomar la decisión final de renunciar a su cargo.
En la política no se toman las decisiones, o por lo menos yo no las tomo, no es mi costumbre tomarlas por recibir mayor o menor presión. De hecho, creo que incluso el propio nombramiento y lo que ha ocurrido lo demuestra. Nosotros, yo no, a las presiones las atiendo a los lobbies, atiendo a las organizaciones sociales, a los medios, a los grupos empresariales, porque tenemos que atenderlos. Pero nuestro interés, nuestra manera de tomar decisiones es pensar cuál es el mejor interés de los ciudadanos de Castilla y León. Eso es lo que nos mueve. Y cualquiera que piense que cedemos a presiones, pues simplemente no nos conoce, y desde luego a mí no me conoce. Nosotros tenemos claro que hay que escuchar, hay que dialogar, pero que el objetivo de la administración pública, el objetivo de la política, es el mejor interés de los ciudadanos de Castilla y León. Y eso es lo que hemos hecho. Y hemos pensado que esta era la mejor decisión, valorando todas las condiciones, todos los escenarios posibles, todo lo que podía suceder. Hemos pensado, oiga, ¿sabe que lo que estuvimos pensando es qué pensarán los ciudadanos de nosotros? ¿Qué esperan de nosotros? Y así es como tomamos las decisiones. Si yo estuviera ahí en el paro o haya perdido un familiar o haya pasado todas las cosas que hemos pasado, ¿yo qué esperaría de estos señores? Así es como nosotros tomamos decisiones. Nosotros queremos que la gente espera a nosotros que nos pongamos a trabajar ya y que no estemos perdiendo el tiempo en cuitas personales. Por eso hemos tomado esta decisión. Sobre el asunto de la segunda pregunta, el cese, la dimisión, perdón, de el consejero de Empleo. Ha esgrimido razones personales, ya lo he explicado. Es él quien tiene que explicar esas razones, si las quiere explicar. Es su privilegio. Lo único que nosotros sí que decimos, y yo sí que he dicho, por algunas versiones que han circulado estos días, que yo no he oído de su boca, son versiones que han circulado en diferentes medios, es que naturalmente, nadie puede pensar que uno, en una circunstancia como esta, en una crisis como esta, abandona o no abandona un gobierno por una situación de mejor o menor relación, mejor o peor relación con una persona. Eso sería una irresponsabilidad absoluta. Y yo no lo creo. Y hay pocas cosas insalvables en la política y en un gobierno de coalición, pero algunas son nuestro programa, nuestro código ético, el que firman todos los altos cargos de Ciudadanos, nuestra manera de entender la política y el servicio a la administración pública y las órdenes e instrucciones y el marco legal en el que nos movemos. Y estas son las cosas que son insalvables, ¿eh? Y yo no he hablado de diferencias insalvables, pero si alguien me pregunta qué es insalvable para usted, esto. Esto es insalvable. Y naturalmente, nosotros tenemos muy claro, mucha gente me ha preguntado, es que esto no ha sucedido nunca. Bueno, hay muchas cosas que no han sucedido nunca en esta comunidad, pero nosotros vinimos a hacer las cosas de una manera y nos vamos a asegurar de que las cosas se hagan de esa manera.
¿Siente decepcionado por la dimisión de Barrios?
No, me produce, es decir, pues la tristeza de que, bueno, no poder contar con el mismo equipo a lo largo de toda la legislatura, que yo creo que siempre es lo ideal, pero cada uno toma sus decisiones. Quiero decir que yo soy muy respetuoso con las decisiones personales y estoy muy ilusionado con esta nueva consejera y con este nuevo equipo, que creo que van a aportar mucho, mucho a una comunidad en situación de mucha dificultad.
Preguntarle a la consejera, ¿podría precisar y concretar cuál va a ser la petición, cuál es la petición que se ha realizado al Ministerio para esa flexibilización de horarios? No sé si incluso nos podría decir de tal hora que pudieran salir los de tal franja de edad. Lo digo porque hay mucha confusión entre la gente con este tema. Si podría concretárnoslo un poco más. Y luego al vicepresidente quería preguntarle, aprovechando el turno, si tienen cierta preocupación ante lo que puede anunciar mañana Renault con su plan de ahorro de 2.000 millones, si creen que puede afectar a las plantas de Castilla y León. Al parecer, Nissan Ávila se ha salvado de esa reestructuración. Gracias.
Bueno, tenemos preocupación porque sabemos que las plantas de Castilla y León son un ejemplo de funcionamiento, un ejemplo de productividad, porque esta comunidad siempre ha cumplido sus acuerdos y sus proyectos con Renault. La relación con Renault es una relación histórica y es una relación fluida. Estamos tranquilos, no quiere decir que estemos seguros al 100%, pero estamos tranquilos porque sabemos que en un marco de normalidad las plantas que tiene Renault en esta comunidad no se han de ver afectadas porque, insisto, son plantas competitivas, con un clima laboral y un clima de diálogo social muy favorable y en un entorno muy favorable. Creemos que esas son nuestras fortalezas y que nuestras fortalezas en este campo, en el campo de Renault, son imbatibles.
Bueno, en relación a las franjas horarias, le voy a leer textualmente la carta escrita a Salvador Illa. Bueno, toda la carta no, pero lo que se refiere a la franja, consideramos que mantener franjas horarias de paseo diferenciadas para menores de 14 años y adultos carece de sentido dada la libertad que ya existe a la hora de realizar otras actividades en fase 1 y sucesivas. Si bien consideramos que sí posee sentido mantener una franja horaria específica de protección para las personas mayores como colectivo de riesgo y que precisa de especial protección. Por lo tanto, rogamos que se valore la eliminación de las franjas horarias para menores de 14 años y población en general, manteniendo y ampliando en la medida de lo posible una franja concreta reservada al paseo o ejercicio de personas mayores. Lo ideal sería desde por la mañana hasta las 12.
Entendido entonces que habrá libertad de horario para todos, menos para los mayores, que tendrán una franja determinada.
Para el paseo, sí.
Y aprovechando, quería preguntarle también, ¿qué le parece a usted que al parecer se remitió un informe desde Sanidad a las Cortes pidiendo que en el pleno de las Cortes se lo hubiera un 30% de los procuradores y finalmente el martes esa sesión se celebrara con más del 90% de los procuradores, desoyendo esa recomendación de su consejería?
Bueno, yo creo que esa pregunta se la tiene que hacer al presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes. Nosotros lo que hicimos fue remitir desde el 22 de mayo, en aplicación de la legislación vigente, la Orden 386-2020 y todo lo que significa el estado de alarma y otras normas como la 399-2020 de flexibilización de algunas restricciones que hay para agrupaciones como, por ejemplo, congresos médicos y demás. Nos parecía que era importante que no se reuniera tanta gente y lo que solicitábamos es que, si fuera posible, menos de 30 personas, que fuera un tercio del aforo y, en todo caso, viendo lo que se estaba haciendo en otros congresos de diputados o en el Senado, pues limitar la asistencia a los plenos de un 10% de componentes de los diferentes diferentes grupos parlamentarios, y lo que decíamos también es que se permitiera que el resto de procuradores pudieran seguir la sesión desde otras salas o de forma telemática, pero presencialmente en una sala. Es cierto que es una sala grande, es cierto que se extendió hasta arriba, es cierto que probablemente cumpliera el 30%, pero lo cierto es que lo que nosotros recomendábamos era ser quizá un poco más estrictos.
Con la salida, perdón, para el vicepresidente, con la salida de Ana Carlota de la portavocía, nos gustaría saber si va a ser David Castaño el portavoz y qué opinión tiene al respecto.
Es una buena pregunta para el grupo parlamentario. Yo soy el portavoz del Ejecutivo. Yo tengo una excelente opinión de David Castaño. Ha hecho un buen trabajo como portavoz adjunto. Estoy seguro que el grupo parlamentario tomará la decisión más acertada y más adecuada pero eso es una decisión que corresponde al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, del cual yo soy miembro, pero no portavoz, yo soy portavoz del Gobierno.
Sí, por favor, en cuanto a la Consejería de Empleo, tramita todos los ERTEs que las empresas y los trabajadores están pendientes de ellos, y el viceconsejero y el consejero anterior habían dado cuenta en las Cortes de cómo iban las cosas. Quiero saber si se puede garantizar a estas empresas y a los trabajadores afectados que nada va a cambiar, que todo va a seguir igual, que la tramitación va a ser rápida, que van a poder cobrar o no, porque hay muchos que no están cobrando, eso por ahí. Y por otra parte, sobre Renault, no sé cómo pueden estar ustedes tan tranquilos cuando el Banco de España ha dicho que las regiones más afectadas por lo que venga a partir de ahora van a ser las que dependan del turismo y del sector automovilístico. Entonces, quería saber si han tenido ustedes algún contacto con el señor de los Mozos, hay algo que nos puedan decir que garantice esa tranquilidad de la que nos hablan.
Vamos a ver, sobre la continuidad de los ERTEs y la tramitación de los ERTEs, pueden estar completamente tranquilos a ese respecto. Sobre el pago, la pregunta es para de quién depende el pago. Nosotros, lo que corresponde a la tramitación, pueden estar absolutamente tranquilos. No solo es que pueden estar absolutamente tranquilos, es que creo que tienen que tener la absoluta seguridad de que no se va a descansar para que las cosas vayan lo más rápida y lo más fluidamente posible. A ese respecto, absoluta tranquilidad. Al respecto de la política, si tenemos tranquilidad sobre el futuro de Fasarana, lo que le decimos es nuestra tranquilidad no se basa en la existencia o no de conversaciones, sino de las condiciones económicas y de producción de la empresa, que es en lo que se debe de basar la tranquilidad de una empresa, ¿no? Es decir, Renault España, Renault aquí en la comunidad, tiene dos de sus mejores fábricas, más competitivas, más eficientes, más eficaces, y en eso se basa nuestra tranquilidad, porque en un escenario de libre mercado, el que tiene la mejor competitividad, el que tiene una paz social, un diálogo social que funciona, el que tiene esas condiciones, tiene una ventaja añadida. Naturalmente que estamos expectantes a lo que pueda decidir Fasanal. Otra cosa es el futuro de la industria del automóvil en su conjunto, que tiene que adaptarse a una nueva situación, tiene que adaptarse a una nueva situación post-COVID y tiene que adaptar a una nueva situación, como se está adaptando ya en toda Europa y como se está adaptando también aquí a un futuro de bajas emisiones. Esos son dos asuntos diferentes. La industria del automóvil tiene que sufrir una adaptación, es evidente que la tiene que sufrir, pero en lo que respecta a las decisiones de Fasa Renault, es una empresa que nosotros estamos seguros que va a tomar sus decisiones como se toman, buscando su mejor beneficio. Y su mejor beneficio es dónde produzco mejor, con qué competitividad produzco aquí y con qué paz social. Y eso es lo que nos da la tranquilidad, conversaciones o no aparte, la tranquilidad de que las decisiones van a ser favorables para el futuro de Fasa Renault en nuestra comunidad.
Sí, quería preguntarle una cosa a cada uno ya por mi parte. ¿Hubo diferencias insalvables con el ya ex consejero de empleo en algo relacionado con toda la crisis del COVID y lo que ha preguntado mi compañera, tramitación de ERTES, relación con sindicatos? Quería saber porque claro, es un poco extraño que justo en mitad de la crisis él dimita. Quería saber si las diferencias insalvables se habían producido últimamente. Y a la consejera, sin que nadie se dé por aludido, pero los datos vuelven a ser un poco malos en Salamanca. no malos, peores que en el resto, yo no sé si siguen ustedes con la investigación aquella o con los rastreos que estaban haciendo y si tienen relación con las otras personas que estaban contagiadas.
Bueno, no ha habido ninguna diferencia en relación con la crisis del COVID. Bueno, y las diferencias insalvables, el que las ha mencionado es el consejero dimisionario y, por tanto, es a él a quien le corresponde definirlo.
En relación a los casos de Salamanca, sí que es verdad que tienen cifras por PCR más altas, 13, claro que comparado con estas semanas anteriores ya estas cifras nos asustan, pero aclarar que de los 13 casos notificados por PCR en Salamanca están repartidos en las zonas básicas de salud, están perfectamente identificados, no todos presentan síntomas y solamente dos de ellos son contactos de otro caso confirmado. Y todas las personas dedicadas a la vigilancia epidemiológica, ya sea desde el servicio territorial o desde los centros de salud, están muy pendientes de estos casos. Pero, en realidad, con casos nuevos y que puedan ser claramente por casos PCR nuevos, son 4. Y los 4 están con síntomas, pero los 4 están perfectamente identificados y seguidos y aislados, que es de lo que se trata en la fase en la que estamos ahora.
Sí, pero a este respecto sí que me gustaría recalcar algo que ha dicho antes y que vamos a recalcar también a todos los alcaldes y concejales de turismo, hostelería, responsables de policía municipal también. Es muy importante que se garantice que en las ciudades y en los municipios se cumplen estrictamente las medidas de aislamiento y de distanciamiento físico. Como comentó la consejera y me gustaría repetir, nos produce muchísima preocupación algunas escenas que se han visto estos días en Valladolid y en otros sitios, en algunas terrazas, en algunos sitios. Es muy importante que la gente no le pierda el miedo, mantenga el respeto, porque hay circulación del virus. Hemos visto recientemente en Lérida cómo se puede organizar un brote de 20 personas en un cumpleaños. Estas cosas pueden suceder y tenemos que mantener la distancia y esa es una responsabilidad fundamentalmente de las autoridades municipales, que es algo de lo que se tienen que ocupar su policía municipal y sus responsables y sus concejales en esos campos.
¿Considera entonces que no están vigilando suficiente?
Yo considero que hay que vigilar todo lo posible y más.
Sí, quería preguntarle al vicepresidente sobre la reforma del sistema de precios públicos universitarios, que tanto por ciento tendría que reducir Castilla y León las tasas universitarias para llegar a ese tope máximo que ha fijado el Gobierno y qué impacto económico tendría.
El cálculo es aproximadamente de 40 céntimos por crédito. Pero a este respecto he de decirles que la postura de la Junta es que no se puede gestionar con el presupuesto ajeno. Lo que no es muy razonable es que cuando uno crea 4 ministerios de donde había uno y no tiene presupuesto ni capacidad de gestión, uno no se puede poner a gestionar con el presupuesto de los demás. Porque es decir, que se toman medidas que tiene que financiar en la comunidad autónoma sobre competencias de la comunidad autónoma. Esto no parece muy razonable. Primero, el impacto es un impacto mínimo. Además, perjudicaría nuestra política de becas, que es donde nosotros queremos destinar ese dinero, porque pensamos que es socialmente más justo, más responsable, que bajar 40 céntimos el crédito. Pero lo que es sorprendente es que a uno le creen un ministerio ad hoc sin presupuesto y se ponga a gestionar con el presupuesto de los demás. Esto no es aceptable.
Sí, dos cuestiones nacionales. La primera de ellas, si es usted partidario de que se alargue de nuevo el estado de alarma. Y la segunda, sobre la decisión del Gobierno de ceder la gestión del ingreso mínimo vital al País Vasco y a Navarra.
Bueno, empezaremos de atrás adelante. Nosotros, políticamente, lo que no aceptamos es la desigualdad. Y esta, como otras decisiones, como las decisiones del pacto con Bildu, se basan en la desigualdad. Nosotros no somos ni mejores ni peores que ninguna comunidad autónoma. Los ciudadanos de esta comunidad no son mejores ni peores que los de ninguna comunidad autónoma. Y no se pueden tomar decisiones que ahonden en la desigualdad, que es una desigualdad ya existente, es una desigualdad en la financiación ya existente, y creemos que no es bueno continuar por ese camino, pues nosotros queremos ser una España de hombres y mujeres libres e iguales. Y al respecto, la otra pregunta era, perdone.
Ampliación del estado de alarma.
La ampliación del estado de alarma. La ampliación del estado de alarma, nosotros seguimos creyendo que es necesario mantener el control de la movilidad, mantener medidas de restricción de derechos. Seguimos insistiendo en este estado, es posible que podamos restringir la movilidad con otro instrumento, pero es importante mantener un instrumento legal seguro que nos permita tomar decisiones rápidas. Si ocurre algo como lo de Lérida o si tenemos que decretar un confinamiento, tenemos que tener un instrumento preciso. Pero también es verdad que lo que no puede ocurrir es que la votación o no del estado de alarma se convierta en un salvoconducto para hacer cosas que no son razonables. Es decir, que en política no todo es posible, y desde luego hay algunas decisiones que han ocurrido estos últimos días que convierten todo en muy difícil, ¿no? Porque cuando hay que poner las cosas en una balanza, no se puede subvertir algunos principios de la democracia liberal. Es decir, hay cosas que no pueden suceder. No es posible que un juez le pida a un policía judicial que levante el secreto de una investigación. No se pueden subvertir los principios del derecho, los principios de la democracia liberal y de la democracia parlamentaria. Algunas de las cosas que están sucediendo pueden hacer que todo se convierta en más difícil. La voluntad de esta comunidad ha sido una voluntad de acuerdo y de diálogo, y así lo ha trasladado como comunidad, y así lo hemos trasladado a nuestros partidos. Pero hay cosas con las que no se debe de jugar, y los derechos individuales se ven restringidos solo para atender a la necesidad de la enfermedad, pero nada más. Y hay algunas cosas que están sucediendo que atentan a derechos esenciales que no pueden suceder.
¿Podría saber si fue Arrimadas la que descartó de plano que fuera David Martín el consejero, si entiende que es algo personal? Y a la consejera me gustaría preguntarle por esta disparidad de criterios que hay sobre el uso de la, voy a leer, hidroxicloroquina.
Sobre el asunto de Inés Arrimadas, está de baja maternal, no creo que haya tomado parte en esa decisión. Y es una buena pregunta para quien lo haya hecho. Nosotros lo único que podemos decir es que David Martín es un ejemplo para la política regional. Y el resto de preguntas, a quien piense lo contrario.
Bueno, en relación a la hidroxicloroquina, bueno, cuando aparece una enfermedad como esta, tan nueva, que se desconoce totalmente, se empiezan a utilizar muchos medicamentos. Entre ellos, uno de ellos era la hidroxicloroquina, que es un medicamento que se utiliza para la malaria. Se utilizaron otros medicamentos, antivirales, medicamentos para el SIDA, etcétera, etcétera, antibióticos, y han ido bien. O sea, hay algunos médicos que reportan éxito, tanto es así que en un momento determinado, pues desde los grupos de expertos nos decían por qué no se extiende más la hidroxicloroquina, por qué no se utiliza más, por qué da la sensación de que podría prevenir aquellos casos que no sabemos por qué, pero se dispara una tormenta dentro de los pulmones y se produce un auténtico desastre. Lo cierto es que está ahora mismo cuestionada. Los trabajos que lo soportan, tanto los que decían que era la solución como los que dicen que son malos, números todavía no son datos absolutamente concluyentes. Lo que sí se sabe, y de hecho nosotros una de las cosas que hicimos fue comprar electrocardiógrafos portátiles para que si en algún momento se consideraba oportuno utilizar en los COVID residencias o en cualquier otro de nuestros dispositivos este medicamento se hiciera un electro, porque lo que sí que se ha visto es que podía haber un aumento de mortalidad cardíaca por una alteración en la conducción del corazón. Entonces, bueno, es un gran medicamento, pero es un medicamento con limitaciones, con efectos secundarios, y todavía yo creo que es es demasiado pronto como para llevarle a los altares o demonizarle. O sea, todavía no hay datos suficientes que sean lo suficientemente concluyentes como para descartarlo como una opción.
Sí, quería preguntarle al vicepresidente si Ana Carlota ha renunciado a su escaño y si lo ha hecho porque ha sido así. Y volviendo un poco también al tema de Renault, si cree que el gobierno de España debería contemplar ayudas, además de a la compra, a la fabricación, como hacen otros países, como pueda ser, por ejemplo, Francia o Alemania.
Bueno, sobre el escaño, la pregunta es, ¿ha renunciado al escaño? Sí. ¿Por qué? Porque el grupo parlamentario, el grupo político, considera que es mejor contar con más procuradores que tengan plena actividad, dado los 12 procuradores con los que contamos ahora, queremos tenerlos trabajando. No era necesario, nosotros creemos que no era necesario porque el estatuto lo permite, pero bueno, el partido así lo consideró y Ana Carlota así lo aceptó y a mí no me parece mal, me parece una buena idea tener procuradores a pleno rendimiento si podemos tenerlos. Sobre las ayudas a la compra y a la fabricación, nosotros lo que creemos es que las ayudas tienen que sujetarse a lo que dictan las normas de la Unión Europea y las normas de la libre competencia y que, por tanto, todos podamos jugar en igualdad de condiciones. Eso es una norma esencial de la Unión que creemos que se debe de mantener, porque lo contrario iría contra los principios fundacionales y contra el funcionamiento habitual de la Unión.
Sí, yo quería preguntarle a la consejera si no cree que es un poco pronto para decir que va a pedir el cambio de fase 2 la semana que viene. Si todavía no es un poco pronto viendo cómo están las terrazas y la posibilidad que hay de un rebrote.
Bueno, es pedirlo la semana que viene para la siguiente. Es decir, tenemos que tener en cuenta que son 14 días los que se necesitan. Vamos a ver, nosotros estamos hipervigilantes porque tenemos miedo de que esto pueda ir para atrás. ¿Por qué hemos conseguido que el virus deje de circular? ¿Por qué hemos dejado de circular nosotros? Porque hemos hecho cuarentena social. Si empezamos a normalizar y no creemos que esto ha sido peligroso y estamos, pues como comentábamos antes, en las terrazas, unos muy cerca de otros, pues esto probablemente pueda circular. Yo no sé si vieron el caso de una persona en Corea, que una sola persona tuvo 80 contactos en una noche en que fue a diferentes bares y hubo que rastrear a 30.000 personas. Esto es posible, es decir, tú puedes encontrarte con alguien que sea capaz de contagiar a mucha más gente. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa mucho que ahora mismo no entendamos la importancia de la distancia entre personas, que no entendamos la importancia de la higiene de manos, que creamos que esto ya se ha pasado, porque todavía no es cierto. Todavía hay personas en la UCI, todavía hay personas que están ingresadas y todavía hay casos nuevos que estamos diciendo todos los días. Con lo cual, lo que pasa es que ahora mismo tenemos un sistema de vigilancia que nos permite detectar rápidamente y la decisión magnífica que yo creo que se tomó de hacer por unidad de vigilancia no la provincia, sino la zona básica de salud, nos permite identificar rápidamente, aislar, hacer PCRs y hacer estudio de contactos. Si vemos que hay un repunte, pues evidentemente la semana que viene no haremos esta petición para la semana siguiente. Eso es así. O sea, la vigilancia epidemiológica, los criterios epidemiológicos y sanitarios son los que tienen que determinar siempre el cambio de fase. No sé si han visto en alguna comunidad como la de Valencia, podían haber pasado de fase y sin embargo han preferido mantenerse en la fase. ¿Por qué? Pues porque han empezado a notar que estaban pasando cosas en su comunidad. Si esto sucede aquí, pues la decisión será la misma.
Algunos informes apuntan a que se ha debilitado el virus y que los casos que se están registrando ahora son más leves. No sé si en Castilla y León sí que los epidemiólogos han apuntado a esta tendencia.
Bueno, los epidemiólogos y los virólogos nos decían que esperaban firmemente que este virus tuviera bien comportarse como los virus respiratorios del invierno, es decir, que llegado el verano pues bajara su contagiosidad y bajara su letalidad, y bueno, pues da la impresión de que esto, bueno, pues ojalá esté sucediendo, pero es muy pronto, es todo tan nuevo, es todo tan lo que nos está enseñando este virus todos los días y todas las semanas es tan distinto a otras enfermedades conocidas que hacen, bueno, pues que en estos temas tengamos que ser muy prudentes. Sí que da la impresión de que puede ser así, sí que es verdad que los casos que ahora se diagnostican no son casos que van directamente a la UCI, como nos ha pasado en algún momento. Había personas que empezaban con los síntomas y al día siguiente estaban boca abajo en una UCI intubados. Eso ahora mismo, a día de hoy, no está sucediendo, pero no le perdamos el miedo. Sigue estando ahí, ojalá esté perdiendo contagiosidad, ojalá esté perdiendo letalidad, pero todavía es demasiado pronto para decirlo. Si vemos que pasan los días y que esto sigue así y esta tendencia se mantiene, pues podremos afirmarlo. Se están haciendo además ahora muchísimos estudios a nivel nacional e internacional de cómo circula, de cómo es el genoma del virus, de cómo está mutando, de cómo, bueno, de cómo se comporta, si se comporta de manera diferente con el calor o no, si le influye la luz ultravioleta o no. Bueno, todas esas cosas son ahora motivo de estudio, pero no hay cosas concluyentes que nos permitan ser muy taxativos en el tema.
Ayer salió sacó un medio de comunicación una encuesta de barómetro de intención de voto. Y en el caso de Ciudadanos quedaría como el cuarto partido de la comunidad después de Vox. No sé qué lectura hace de esos datos.
He de decir que no puedo estar más contento de lo que estoy de esa encuesta. Porque esa encuesta dice muchas cosas. Dice que hay un grado de satisfacción muy alto con la gestión de la Junta, que es una satisfacción transversal, que no están contentos no solamente los votantes de los partidos del Gobierno, sino los votantes de todos los partidos, de una manera muy transversal. Incluso, sorprendentemente, en algunas cosas están más contentos los votantes de otros partidos que los de los nuestros. No hay nada que me pueda producir más satisfacción como político que se valore el trabajo que haces desde una administración en la peor de las crisis que ha tenido esta comunidad. No puedo estar más contento que la gestión de la sanidad sea valorada positivamente con su mayor prueba de carga por más del 60%. Es decir, que el grado de satisfacción es absoluto. La mayoría de la población valora nuestras propuestas de gestión de desescalada. Mire, esto es lo que me importa de la política. Gente que se dedica a la política para pensar si va a ganar o no las siguientes elecciones. Y esta crisis que ha sido terrible y que es terrible para mucha gente, también enseña un poco de qué es lo que es importante en la política. En la política no es importante que tu resultado personal, el de tu partido, sea el mejor posible, sino que el resultado de tu gestión pues haya cambiado un poco, al menos un poco, la suerte y la vida de los ciudadanos de tu comunidad, y que ellos así lo entiendan, así lo reconozcan. ¿Quién se lleva ese mérito? Me importa poco. El resultado es el de una comunidad también centrada, una comunidad sin extremismo, una comunidad moderada. No puedo estar más contento con el resultado de la encuesta que lo que estoy. En fin, casi la hubiera firmado yo mismo. Es decir, estoy completamente satisfecho del resultado de la encuesta en una situación muy difícil, probablemente la situación más difícil a la que se ha enfrentado una administración autonómica en la historia de esta autonomía. Por tanto, la satisfacción es total. Muy bien, pues si no tiene más preguntas, muchísimas gracias. Sí quiero anunciarles que la próxima rueda de prensa volveremos a tener un formato de preguntas abiertas para gente que no esté presente y que va a dar continuidad en parte al formato que hemos venido teniendo hasta ahora para abrir lo más posible, continuar abriendo lo más posible las ruedas de prensa a todos los medios de la comunidad. Muchísimas gracias por su trabajo. Muchas gracias.